yo, soy Lucero Carmona, y mi hijo Omar Leonardo Triana Carmona, mi único hijo de 26 años, el cual fue asesinado por el Ejército Nacional de aquí, en la vereda Monteloro del municipio de Barbosa, Antioquia, fue asesinado el 15 de agosto del 2007. Y mi hijo, un día aquí, después de regresar de Estados Unidos, un día quiso irse a probar suerte con sus artesanías a Medellín. Allí duró año y medio. La última llamada que recibí de él fue el 14 de agosto de ese mismo año, del 2007. A partir de ese momento, de cuando empezó a pasar el tiempo, no sabía nada de él, si estaba vivo, si estaba muerto. Yo lo busqué por muchas partes y nunca apareció. Ya después aquí en la Registraduría de la Nación de aquí de Colombia, me fui a averiguar por su cédula. Cuando me dicen que la cédula de él estaba cancelada por muerte, yo no podía creer, me puse muy mal. Ya después ahí me ayudaron y me dijeron que sí, que mi hijo estaba en una fosa común y que había sido muerto en combate. Me preguntaban que si mi hijo había prestado el servicio militar. Él nunca prestó el servicio militar porque aquí los hijos únicos y huérfanos no se los llevan. A partir de ese momento, pues claro, me puse a hacer averiguaciones ya con el abogado y todo eso. Entonces, a mi hijo lo hicieron pasar por guerrillero, por Águilas Negras, que era narcotraficante para las FARC, que traficaba armas para las FARC. Y desafortunadamente lo asesinaron y aquí estoy en la lucha para salir adelante y soy la voz de mi hijo. Estamos haciendo una obra de teatro, Antígonas Tribunal de Mujeres. Qué bueno que la viera. Esta obra se presenta ahorita el jueves, la vamos a presentar en la Universidad Nacional. Y a través de esa obra estamos denunciando, es una obra muy importante que la hemos llevado a Estados Unidos, a Ecuador y a muchos lugares aquí en Colombia y a muchas universidades. Entonces aquí estamos como madres de Soacha. Somos tres en este momento para salir adelante con este caso, para que no haya impunidad, para que todo esto lo sepa todo el mundo. Para que esta obra, ojalá que también qué bueno un día la llevemos a su país, a México, sería muy importante. Y no ha sido muy una situación muy dolorosa que nos ha, o sea, a nuestros hijos, a nosotros también, nos quitaron la vida. Al quitarle la vida a nuestros hijos, nos la quitaron a nosotras también. Pero aquí estamos para no retroceder, aquí estamos para luchar y vencer.
Me parecería importante que mencionaras que todo el grupo de las madres de Soacha, que hay más mujeres que no han denunciado, que hay más mujeres que fueron afectadas también, pero que, bueno, lo que hizo Uribe y todo esto al respecto.
Sí, eso está bien, porque como quisiera que todas las mamás que están en esta misma situación denuncien y que desafortunadamente esa época del 2008, bueno, más atrás, estaba Uribe de presidente y Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, y tener que pasar todo este flagelo de guerra por culpa de ellos. Entonces, no me parece justo. Y que todas estas mamitas, que hay muchas madres que les da miedo hablar, hay muchas mamás que se callan, o hay muchas mamás que no saben dónde están sus hijos en este momento y que están desaparecidos hace muchos años, como me pasó a mí, que mi hijo duró desaparecido 4 años sin saber. Entonces, así como yo tuve esas agallas para salir adelante y buscarlo e ir a donde, al lugar donde lo asesinaron y quiénes lo asesinaron, entonces yo quiero que ellas también se llenen de fuerza y de fortaleza para que vayan y busquen y averigüen. Y si es el caso, que nos busquen a nosotras las mamás de Soacha para poderlas orientar, para poderlas, que ellas no están solas, así como yo que me creí sola en algún momento, veo que no estoy sola y que como muchas mamás no estamos solas y que aquí estamos para luchar, vencer y que somos la voz de nuestros hijos para contar y denunciar.
Y qué bueno que, o sea, qué bueno que vienes preciso en este momento, porque también es eso, enviar un mensaje a México, a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y de aquí también sabemos que México está viviendo un flagelo y que deben haber muchas mamás en la situación de doña Lucero, en la situación de doña Luz Marina y en la situación de doña María, que están luchando por sus hijos, por encontrarlos. Nosotras vimos la obra y empezamos a notar que posiblemente el ejercicio teatral sí potencia procesos psicosociales y sí nos permite empoderarnos, pues, en el caso de ellas, exigir justicia de muchas otras maneras, a partir del arte como un símbolo.
Y de construcción de paz. Sí, es como... Yo quiero resaltar que a pesar de que hay muchas mamitas afectadas, Uribe y todos los que lo acompañan a él tomaron la decisión de decirles a las mamás que les pagaban por su silencio, prácticamente 18 millones de pesos
por cada uno de sus hijos.
18 millones de pesos y protección, porque todas las mamás fueron amenazadas. Las familias se vieron fragmentadas porque sus hijos tuvieron que irse. En este caso, la señora Lucero, pues era su único hijo, pero en la señora María, la señora Luz Marina, con las que hemos tenido acercamiento también, nos han contado y sus hijos han tenido que irse porque fueron amenazadas, ellas también fueron amenazadas. Entonces, claro, al haber miedo por esas amenazas, al depender de su palabra, la vida o muerte de sus familiares, pues muchas mamás recibieron el dinero y protección. Entonces no han denunciado, están muy seguramente padeciendo ese dolor de ausencia de su hijo, porque el único caso reconocido, el único como crimen de lesa humanidad, ejecución extrajudicial, es el caso de Fair Leonardo, el hijo de la señora Luz Marina Bernal. No me acuerdo el otro apellido, pero bueno. El único caso reconocido y en audiencia, que se hizo audiencia, es ese caso. De resto, bueno, no sé, en general son muchas mamás. ¿No? Son
19 jóvenes, 21 familias, entre ellas esposas y hermanas, que son las que están padeciendo este flagelo. Pues hablando de los papás, siempre aquí estamos las madres, porque los papás, no he escuchado algún papá que se acerque aquí a luchar con bandera, no lo he visto.
En el caso de los chicos de Soacha no se han levantado los padres,
¿no?
Pero hay casos de muchos crímenes de estado donde padres sí se han levantado. Yuri Neira, por ejemplo. Él es uno de los padres, más representativos en crímenes de Estado, porque su hijo Nicolás Neira fue asesinado por los agentes del ESMAD en el año 2005, creo. No tengo muy presente la fecha.
2006, no recuerdo bien. Pero es el único caso así como representativo en donde ha sido la figura masculina padre quien esté denunciando. En este caso, las madres... se relacionan mucho con el caso de las madres
de la Plaza de Mayo,
que son madres que también se han organizado y han denunciado, y en este caso pues las madres de Soacha fueron las pioneras en denunciar estos casos de desaparición forzada, porque este caso no sucedió solo aquí en Soacha, sucedió en Cauca, en Antioquia, en Bolívar, en el Chocó, aquí en Cundinamarca, y bueno, desconozco el resto, pero en todo el país siguen sucediendo desapariciones.
Tenemos un reporte de más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales.
Más de 5.800.
Sí.
Para este año. Uh-huh. Para este año.
Ay, mi hijo era con una mirada hermosa, esos ojos y esas cejas preciosas, su sonrisa, sus palabras, las extraño tanto. Y era una persona humilde, detallista, una persona que le gustaba. No fue a la universidad, desafortunadamente, porque no pude cómo llevarlo. Pero era una persona honesta, una persona que no le hacía mal a nadie. Y él nació en Bogotá, en el 7 de agosto, que estaba yo contándoles a ellas, que nació en el barrio 7 de agosto. Allí falleció su papá, atrás de la casa de él. Lo sepultaron en el cementerio cerca de la casa. Y como en la vida, allí también llegó Leonardo a ese cementerio. Y no, pues, no tengo palabras cómo expresar este sentimiento, este dolor, pero era un muchacho inteligente, le gustaba el inglés, lo sabía inglés, lo leía, lo escribía, y le gustaba trabajar mucho, le gustaba cocinar, le gustaba coser. Él fue a los Estados Unidos y allí trabajó en casas de familia y también planchaba, lavaba ropa. Le fascinaba hacer la tortilla española, las pastas, eso él preparaba unas pastas deliciosas, la lenteja, no, él era feliz en la cocina. Yo le digo, ¿usted por qué no fue chef? Más bien. Cocinaba los frijoles, los dejaba remojando por la noche, al otro día los lavaba bien, los colocaba con más agua y pezuña de cerdo en la olla, los dejaba cocinar, les hacía un buen guiso delicioso, preparaba arroz, aguacate y ese, no sé, le quedaba un sabor, le picaba el plátano maduro a los frijoles y eso le quedaba delicioso. Bandeja paisa.
Medellín.
Es de Medellín, pero aquí se, o sea, aquí en Colombia se come, o sea, es muy apetecida.
Un plato típico.
Leonardo en la cocina le fascinaba. Mi mamá le regaló una cacerola grande. Esa cacerola era especial para hacer la tortilla española que la aprendió, en Estados Unidos, donde aprendió eso. Y tenía su tabla, una tabla, no la boto nunca porque esa tabla en madera era donde machacaba los ajos, machacaba la cebolla, picaba el pimentón y todo, porque sí le fascinaban los guisos y con arepa, entonces se preparaba guiso de cebolla y tomate así y con la arepa y un huevo encima, eso con hogao, él le fascinaba eso. Y tenía su cuchara, todavía la conservo, la cuchara y un cuchillo especial que era el que pelaba la papa. Y la pelaba, pero era yo pelaba las papas, él me decía, mamá, le está sacando la comida a la papa. No, así, entonces él cogía con esa delicadeza las pelaba y rápido.
¿Usted sabe la receta de la torta que hacía él?
De la torta de... Sí, señora. Cogía mucho huevos, entonces se gastaba una canasta de huevos, los batía, pero aparte ya tenía maíz frito, tenía tocineta frita, tenía alcaparras, aceitunas, tenía rodajas de tomate, rodajas de cebolla frita caramelizada. Entonces batía los huevos y le revolvía todo eso. Ay, con un poco de leche para que no quedaran los huevos como tal. Sí. Entonces, claro, la colocaba en la estufa, la tapaba y cuando estaba por un lado le daba la vuelta en una tapa, pum, con la otra. Y quedaba la tortilla deliciosa. Usaba delantal. Por ahí le tengo un delantal de Parmalat. Un delantal azul que le regalaron y tiene aquí, dice Parmalat, como una marca de leche que hay acá, azul. Entonces era el delantal de él. Ay, nunca, eso sí me duele porque no le saqué fotografía como chévere. Pero sí tengo sus recetas, de todas las recetas que habían en las cajas de gelatina o eso. Entonces esa las cortaba y esa era para hacer postres y todo, porque sí le fascinaba. Le fascinaba sus blue jeans y sus botas con plataforma, como estilo militar. Y sus buzos bonitos, de capucha, sus camisas. Conservo una camisa, que esa camisa, dos camisas que trajo de Estados Unidos, no quería salir de esas camisas, eran las preferidas de él. Entonces, con una de las camisas, con la blanca, es con la cual trabajo en la obra, que es muy bonito ese ¿cómo le llamó? Esa escena. El 12 de noviembre fue cuando lo logré sepultar aquí en Bogotá, le di su cristiana sepultura. Entonces, este noviembre para mí ya ahorita cumple 4 años de haberlo traído y 8 el 15 de agosto de haberse de su deceso. Y no, y qué bonito eso, porque hay una anécdota muy bonita que yo tengo. En diciembre a él le fascinaban los marrasquinos, cerezas, esas rojitas, le fascinaba, y la natilla. Entonces yo el 24... yo le coloco la foto y le dejo su pedazo de natilla con todas las cerezas. El encuentro, o sea, lo busqué tanto en los sueños, porque él en los sueños me mostró muchos caminos, me mostró ríos, me mostró selva, me mostró prácticamente armas, una patrulla policial. Y él, cuando yo llego a Barbosa, le empiezo a golpear todas las bóvedas en N y le decía: hijo, yo ya estoy aquí, vine por ti, por favor dime dónde estás. Fue muy doloroso, pero ya cuando, en el momento de que yo llego aquí a Bogotá con las manos vacías, ya después regreso nuevamente a Medellín, al cementerio, y allí la fiscalía ya ha hecho un proceso de exhumaciones para poderlo encontrar a él. Y en esa fosa que decía restos con un signo de interrogación, que yo ya la había golpeado, pero no sabía si estaba ahí, cuando sacan, cuando me llevan allí, me dicen que ahí reposan los restos de mi hijo. A mí me dio mucha satisfacción ver que ya lo había encontrado, pero para mí fue un dolor muy grande cuando empezaron a excavar esa fosa, a sacar ese cajón, un cajón digno que hubo para mi hijo, que hasta le quedó pequeño, pero un cajón digno para sepultarlo ahí al solito, en esa fosa que decía restos con un signo de interrogación, porque no se sabía si estaba ahí. Y para mí fue una satisfacción muy grande, y con ese amor tan grande de que recibí su cráneo y lo abracé y lo besé. Eso fue, lo hice con tanto amor. Sabía que era mi hijo, que estaba ahí, que eran sus restos, pero que ya estaba conmigo, aunque él ya no está en esta tierra, ni está en esa oveja que está ahora, pero ya está aquí, ya está conmigo, me acompaña a los 365 días del año. A los padres y a las madres de Ayotzinapa les mando un abrazo y muchas bendiciones, y les mando un mensaje bien lindo de que se llenen de fortaleza, de que salgan adelante, de que caminen con la frente siempre adelante, que no retrocedan, y que lo único que pedimos es justicia y verdad, y no repetición de todos estos hechos, de todas estas masacres.